COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Tú duermes bien o eres de esos que dicen, ya dormiré el fin de semana? Mira, te voy a poner una escena, son las 12 de la noche, continúas con el móvil, una serie más. Y mañana pues toca madrugar y así un día y otro más. Y claro, luego pasa lo que pasa, cansancio, mal humor, ansiedad y cada vez más gente que no duerme bien. De hecho, España es uno de los países donde más pastillas se consumen para dormir. Y frente a eso, pues hay médicos que llevan años diciendo, no, no, que el sueño no es un lujo. Es salud.
Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme.
¿Qué tal? Estás escuchando Herrera en COPE, soy Susana Márquez. Bueno, pues uno de esos médicos lo tenemos aquí mismo, en Vitoria, en casa. El neumólogo Carlos Egea, jefe de neumología de la OSI Araba, acaba de ser reelegido por unanimidad como presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño. Una federación, por cierto, que agrupa a más de 30.000 profesionales. Doctor Egea, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, descansados. Usted también.
Yo también, es que duermo muy bien. Yo creo que es de las pocas virtudes que tengo.
Bueno, doctor, lo primero, enhorabuena por esa reelección, por unanimidad, que eso no pasa todos los días. ¿Qué le dice eso del momento que vive ahora mismo en España la medicina del sueño?
Pues que hemos llegado a una fase de compromiso de todos los profesionales y todos los grupos personales, sociales, que nos dedicamos al sueño, en el que como la evidencia científica es tan aplastante, muchas de las personas ya no solamente se dedican a practicarlo entre ellos, sus familias y sus pacientes, sino como un aceite a intentar que eso impregne a la sociedad, porque lo creemos, es que lo creemos porque la evidencia científica es real, ¿no?
Así nos lo dice, efectivamente, ¿no, doctor? Porque a usted le quita el sueño esto de que nos lo tomemos en serio, de que la sociedad, incluso la política, porque usted también, bueno, junto con la Sociedad Española de Medicina del Sueño, han ido al Congreso, han pedido que se regule, que los horarios también se tengan en cuenta.
Sí, bueno, no es que me quita el sueño. Me preocupa ciertamente, independientemente del desierto que hay, cada granito es las guerras, el no sé qué, y esto es un granito de arena. Lo que me preocupa es que el granito de arena que a mí me corresponde o que nos corresponde por motivos profesionales, eso sea real, ¿no? Y nos hemos movido no solamente desde la ciencia, que ya lo tenemos bien claro, sino también en la legislación y en los ciudadanos, ¿no? Porque es como la tortilla de patata, con cebolla o sin cebolla. Que en este caso, uno puede decir, no, es que yo prefiero el pincho pote con luz que a levantarme con sol. Pero tiene que saber que el levantarse con luz y ir a trabajar con luz o ir a pasear con luz a primera hora le marca todo el día, más que le marca socialmente el pincho pote a la tarde. Simplemente es una cuestión de ciencia y luego uno elige. Y eso a los legisladores que tienen, menudo lío global, pues aunque es un granito, el desierto está compuesto de muchos granitos. Y si un granito lo tienes bien, pues va a funcionar. Entonces, por eso hablamos con los legisladores, ¿para qué? Para que sean conscientes de que eso pueden hacer que este país mejore. Y eso es lo que queremos todos, ¿no?
Efectivamente, porque los datos son de lo más alarmantes. Decíamos que somos uno de los países que más pastillas toma para dormir.
Sí, mucho más, creo que el doble que Alemania. Pues... y eso habla de los hipnóticos, de los ansiolíticos para dormir, porque creo que cómo llevamos nosotros nuestro trabajo y a la hora que llegamos y nos metemos a la cama, que no lo hace casi nadie, por ejemplo en Europa, que casi nos metemos a las 12 de la noche, pues eso está condicionando el que, claro, que es que al día siguiente a las 6 o a las 5 o a las 7 me tengo que levantar y no me duermo. Y entonces, efecto Amazon. Me tomo aquello que me deja cao, o bien una copita de lo que sea, o bien una benzodiazepina.
Y ustedes de los que dicen que no, que nada de farmacología, que aquí lo que hace falta es una higiene del sueño como Dios manda, ¿o no?
Yo creo que antes de meterte en un lavacoches para ducharte tú, pues igual te tienes que duchar en casa, ¿no? Que quiero decir que antes de llegar a un punto en el que empiezas a tomar fármacos para dormir, lo más lógico es que cambiemos un poco nuestra
Sí.
cultura de ir a la cama, nuestra importancia, nuestra relevancia del sueño, que lo hagamos para con nuestros adolescentes. Y si eso ya empieza a dar problemas, por lo que fuera, claro, por eso está el tratamiento médico, que es no farmacológico o farmacológico, pero primero pongamos nosotros nuestra primera piedra.
Claro, pero ya sabe usted que eso de no poderse dormir, además se pone a la gente muy, muy nerviosa. Y le he leído también decir algo a usted, eso de que el sueño no se puede forzar. Y entonces, ¿qué le decimos a esa persona que se mete en la cama pensando, me tengo que dormir y no puede?
Pues es la mejor manera de no dormir. Quiero dormirme, quiero dormirme, quiero dormirme.
Y así.
Y aunque lo repitas 100.000 veces, no te vas a dormir. Es que a la cama hay que prepararse para ir a la cama, que es oscuridad, temperatura, reducción del ímpetu del día, de las emociones, de los problemas, en un ambiente agradable con tu pareja, tu familia, en paz, entre comillas. Y eso se puede hacer. Lo que ocurre es que pues queremos ir a la cama a todo correr
Ya.
es que no tenemos el interruptor, es que ¿a qué le damos? Y entonces, pues no me duermo, empiezo a pensar que mañana voy a volver a la cama y no me duermo, y empiezo a tener una fobia hacia el dormitorio porque no me duermo, y igual me duermo viendo la tele en el sofá, pero me despierto, me voy a la cama con sueño y se me quita. Si es cuestiones de hábitos, es que en la mayor parte de las cosas, luego hay otras veces que no, hombre.
Bueno,
Pasa con los libros.
pero para esos casos, que supongo que además igual son los menos, se queda la parte farmacológica. En todos los anteriores se puede revertir la situación y se puede reeducar a la gente para que duerma bien.
Rotundamente, sí. A ver, hay un grupo, el insomnio crónico es el 13% de la población de este país. Pero los malos hábitos de sueño de lunes a viernes es el 60. Luego, tenemos un margen de mejora increíble.
Inmenso, sí.
Luego, vamos a hacer lo fácil. Ahora, que ese 13% tiene que asegurarse que primero hay un tratamiento no farmacológico, terapia cognitivo-conductual, cambiar un poco las conductas y no tener miedo a irse a la cama. Y dos, hay fármacos ahora de nueva generación que pueden cambiarnos un poco la perspectiva de esto. Luego, la respuesta es sí, hay posibles tratamientos, no solamente para el 13, sino para el 60% de la población.
Dígame algo para hoy mismo, tres cosas que podamos hacer esta noche para dormir mejor.
Pues me lo dice usted un día bastante difícil, porque
Bueno,
hoy es la festividad
eso en
de
Vitoria
San
hoy
Florencio.
complicado, pero en el resto.
Es muy sencillo, hay que. No solamente es el número de horas por franjas de edad, en lo que a nosotros nos corresponde entre 7 y 9 horas, sino también la regularidad, que es tan importante o más que el tiempo de sueño, que es me meto y me levanto casi siempre a la misma hora. Es cierto que como estamos privados de sueño por nuestra cultura, utilizamos el fin de semana para meter un poco más de horas y por eso el lunes nos sobra, nos faltan horas, por eso queremos que el lunes desaparezca y que sea fiesta. Pero simplemente con esas reglas, el de parar el pensamiento que la noche no arregla nada, sino que al día siguiente se ven las cosas mejor, de hecho el mejor ansiolítico de los problemas es el sueño, con esas cosas tan sencillas, no cenar abundantemente, los consejos
Sí.
de siempre, y disfrutar en la noche de San Prudencio. Y lo demás, volver a la rutina, pues a mí me parece normal.
Doctor Egea, gracias como siempre. Un abrazo.
Lo mismo, muchas gracias.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12:30, nos ocupamos ya de la actualidad del deporte. Soñar, lo que se dice, sueñan en Vitoria los aficionados del Deportivo Alavés con esa salvación. De momento, este fin de semana ha conseguido salvar los papeles. Por su parte, el Atleti de Bilbao sigue sin encontrarse a sí mismo y la Real pues ha pescado un puntito en un revuelto Vallecas. Álvaro Rubio, Guardión.
Se revolvió Vallecas, Guardión, Susana, porque la polémica arbitral es lo que engloba ese partido después de que el Deportivo Alavés fuese capaz de remontar lo que se había puesto, vamos, cuesta arriba, con el viento en contra y con una bici sin cambios, porque empezó perdiendo contra el Mallorca para acabar soñando con quedarse en primera división. Lo del Athletic es que no hay por dónde cogerlo, no hay manera de arrancar. El que sueña es la Sociedad Deportiva Eibar, que ya está metida en playoff, y a ver quién la saca. El Sanse, donde se ha metido, es en problemas después de perder en Zorrilla el pasado fin de semana. Y Baskonia perdió también en casa contra el Barça. Se complica un poco todo lo del playoff. No ha terminado la liga regular, es verdad. Y el otro equipo de ACB, Bilbao Basket, lo único que piensa es en ganar por 7 el próximo miércoles. A Vitoria, al fútbol. Roberto Arrillaga, te lo dedico. Vaya librada, chaval.
Librada. Librada porque, mira, todo estaba muy mal. Pierdes en el Bernabéu, se da la jornada que se da durante miércoles y jueves, te meten en descenso, tienes que jugar contra Mallorca, arranca el partido, se lesiona, luego hablamos bien de Boye, sí. Se lesiona uno de tus mejores delanteros, te meten el gol, otro fallo defensivo y la primera parte es decir, bueno, nos vamos al hoyo. Y de repente en la segunda parte todo cambia. Toni Martínez, que lleva 5 goles en los últimos 6 partidos, ojo, está en periodo de gracia y marca el primero, marca el segundo, el Alavés es capaz de mantener el 2-1, saca 3 puntos, mete por detrás, bueno, mete en aquel momento al Sevilla en descenso, mete por detrás al Mallorca. Y ayer, con la derrota en Pamplona del Sevilla, pues se queda tranquilamente una jornada salvándola. Sí. Así que imagínate cómo estábamos todos, pues primero cabreados y no nos llegaba la camisa al cuello, y después, como Quique Sánchez Flores, llenos, henchidos de felicidad.
Se siente mucha felicidad porque lo venimos buscando ya en varios partidos, que estuvimos cerca del resultado, pero no se consiguió. Creo que hasta que no se materializa las cosas no cambian. Veo mucha alegría en Mendy, veo a la afición que ha estado extraordinaria, veo a los jugadores felices, los veo convencidos, y en un partido en el que se puso complicado, muy complicado en el primer tiempo, hemos ido girándolo y hemos ido entendiéndolo y hemos sido capaces de ganarlo. Por lo tanto, se siente una enorme felicidad.
Bueno, claro que sí. Normal, es así, ¿eh? Él y todos. Sí. Es un tipo tranquilo, al menos da la sensación, lo dicen los jugadores, de que, bueno, que como que lo ha vivido tantas veces esta historia, claro, que le resbala, pero no, yo creo que la procesión va por dentro, ¿eh? Sin duda, ¿eh? Él pedía un clic que era, oye, que no me feliciten porque no estamos muertos, por lo bien que luchamos, porque no damos un balón por perdido, no, que me feliciten por ganar. Quiero dar ese clic. Le preguntábamos, ¿ese clic se ha dado? Sí, pero no, porque todavía no las tiene todas consigo.
Y el clic se tiene que dar en este tipo de partidos, cuando ganas, cuando haces las cosas bien, cuando le das la vuelta, cuando demuestras fortaleza mental, cuando tienes recursos futbolísticos, cuando ellos se dan cuenta de que son fuertes y que son capaces de alcanzar la victoria, pues ese clic tiene que llegar. No lo damos por hecho, no es una victoria, aunque dan 5 partidos, pero cambia mucho la idea de ganar después de los grandes esfuerzos que de no conseguir el resultado. Cambia mucho. Y estos jugadores están preparados para cambiar las cosas.
Y lo de Boyer, Robert, es lo preocupante.
Sí, sí. Mira, minuto 3 de partido. Se lleva la mano a la parte posterior del muslo izquierdo. Y mira, en el Alavés aún faltan el resultado de las pruebas, pero ya dan por muy asumido que se acaba la temporada para Boye, que no van a tener delantero. Incluso Quique Sánchez Flores, en las dos intervenciones que vamos a escuchar, ya lo ve y lo intuye. Primero, por cómo fue la lesión de Boye.
Pues la verdad es que Lucas ha sentido fuerte, una lesión fuerte, y lo están tratando ya, pero no sé, imagino que los próximos días tendremos noticias.
Y segundo, digo, porque, bueno, pues ya está pensando en sus delanteros sin Boye, porque le preguntaban por, oh, qué bien Toni, qué bien los dos delanteros con 22 puntos, y le decía, con 22 goles, perdón, pues él decía, yo me fijo en los otros dos delanteros que tengo, ya va corto de defensas, a ver qué pasa con los delanteros.
Tampoco es normal que en un equipo como el Alavés, a priori sus delanteros sean capaces de sumar tantos goles o combinarse. Queremos añadir más jugadores a esto. Queremos que haya otros futbolistas que sean capaces de sumar goles también para que a final de temporada. Yo creo que la aparición de Ibra es, no digo todavía sorprendente, pero es importante porque nos genera peligro, nos genera también amenaza, es muy rápido, entiende muy bien las cosas, sus movimientos ofensivos, también los defensivos. Bueno, y tenemos más jugadores por ahí, está por ahí Mariano, que entrena cada día mejor, está Caleb apareciendo también, no sé.
Dile a Quique Sánchez Flores que si no, que cuente conmigo, que para ponerme en el área a rematar, yo creo que con este cuerpo alguna enchufo.
Oye, y mira cómo está Ángel Pérez. ¿Alguna te pone en la cabeza
seguro,
o en el pie?
Yo así, que me hace pum, para dentro. Lo siguiente, el Atlético. Ahora hablamos de Baskonia, Robert.
Hasta ahora.
Porque la Real Sociedad, Mauri, un puntito en Vallecas, pero de los árbitros, perdón por la expresión, eso y no gota, ¿eh?
Oye, Álvaro, ¿no te ha dicho Arriaga que estaba con el pañolico rojo, ¿eh? Estaba...
No.
Que bien le vino de Osasuna.
Vamos, le vino como a Dios a ver, sí.
Álvaro Guardión, esto es de freno hepático total.
Lo de los árbitros es un escándalo.
Pero es que, Álvaro, vamos a ver, vamos a volver a repetir de primero de VAR, de primero de GB. Nos explicaron que para que actuase el VAR tenía que ser un error manifiesto, clarísimo. Es que, Álvaro, yo veo 20 veces el famoso penalti de Pablo Marín y es que en las 20 no me queda claro si toca Pablo Marín o toca Ratio. Entonces, no me puede parecer un error claro de gol. Claro. Es un error manifiesto. Es que es increíble. Que es que los árbitros están... Perdón, en este caso, el del VAR es el que desquició a todo el mundo. Sí. Porque es que lo que no puedes... ¿Sabes qué pasa, Álvaro? Aquí hubo un punto de mala suerte. Porque, claro, el penalti... Después la jugada, el balón no sale del campo, entonces ahí podías haber parado. Pero es que después del penalti famoso va el Rayo y mete gol. Entonces, claro, ahí sí que hay un punto de mala suerte que no eximo el auténtico frenopático que ayer se convirtió Vallecas. Álvaro, eso es una locura absoluta. Y bueno, pues la Real, lo cierto es que en lo estrictamente deportivo, la Real sale con caras largas porque lo objetivo es que en el 83 la Real gana 1-3. Y luego viene una serie de errores defensivos brutales, Remiro incluido, que al final pues ese puntito no vale para nada porque es una auténtica utopía. Y Álvaro, decir que la Real puede ir a la Champions, se mantiene esos 7 puntos de desventaja junto con el Betis. Pues bien, Álvaro, como siempre, el que puso la cordura, como no, fue el señor Lobo, Mikel Oyarzabal, que vino a decir que esta vez nos ha caído la buena, pero escuchamos a Oyarzabal.
Complicado, muy difícil, en un campo siempre complicado y bueno, que se nos ha escapado, creo, ahí al final. Creíamos que íbamos a sumar 3 para estar un poquito más cerca del objetivo, pero bueno, todavía quedan muchos puntos, quedan muchos partidos y tenemos que dar un paso adelante si queremos estar ahí arriba.
Este era el del análisis del partido, Álvaro. Era el paso que daba yo, era el de la polémica arbitral, que así hablaba Oyarzabal.
No, al final, estando ahí en el campo sin saber lo que pasa, sin saber por qué tardan tanto, y bueno, esta vez nos ha tocado a nosotros, pero es lógico que la gente esté enfadada. Al final, en el momento creo que lo podía haber pitado porque lo ha visto, pero esperas, te llega el gol del rival y luego siempre es más difícil.
Ahí estaba, sí. Ahí estaba.
Sí, es que lo ha resumido Oyarzabal. Vamos a ver, Álvaro, en este absoluta locura, ya lo que se tarda en el VAR, que va el árbitro al colegiado y les echa la bronca a todos hasta que no os sentéis, no miro el monitor. O sea, la gente está absolutamente desquiciada, que tú, Álvaro, ves a Alberola Rojas. Lo que te digo siempre es que con Alberola los jugadores están tranquilísimos.
Porque son los árbitros más veteranos, y eso también lo decía Manolo Lama, esto solo se lo hacen a los niños, a los más jóvenes, porque eso, Mauri, en ningún momento nadie está hablando, para mí, del clarísimo penalti que hace Remiro en el último minuto.
Es que esa es otra.
Es que es un penalti, pero vamos, es que además la Real viene de que le piten uno muy similar en la final de la Copa.
Eso es, sí, con una diferencia, que en aquella ocasión Guedes cabecea y luego le pega, es que ahora no toca a nadie el balón, porque Remiro lo deja pasar y alguno dirá, vale, no se puede volatilizar Remiro, pero lo cierto es que le pega
un
golpe.
Es que le mete un meneo terrible.
Le pega un golpe al del Rayo, y ya te digo, Álvaro, que es una auténtica locura, y lo ha resumido Oyarzabal. Pues ahí nos ha venido bien este desastre, pero otro día nos vendrá mal. ¿Nos da tiempo a escuchar a Sergio
Gómez?
Venga,
sí, vamos con Sergio Gómez.
Analizaba así el empate.
Para poder ganar en esta liga, pues tienes que hacer 90 minutos buenos. Creo que no ha sido así y bueno, creo que el empate es justo. Sí, el empate pues hubiera sido bueno si en casa los últimos partidos hubiéramos ganado, porque sabíamos que era un campo complicado, pero bueno, hoy necesitábamos ganar para estar en la pelea. Estamos un poco más lejos del objetivo, pero bueno, vamos a intentar seguir peleando y luchando hasta el final.
Lo van a intentar. ¿Qué es lo siguiente de la Real, Mauri?
Álvaro, en esta situación de quimera utopía la Champions, te voy a decir una cosa. No me extrañaría que la Real el lunes, por ganar al Sevilla, tuviera algún sobre. No me extrañaría.
Bueno, calla.
Es que es lógico. Es que tantos equipos interesados en que el Sevilla palme ese partido,
sí,
Álvaro.
Sí.
Qué cuidadito.
Pero es que la Real es el primer interesado en ganar, que es la parte buena de todo esto, porque hay pasta y todos los equipos necesitan pasta.
Correcto, es una causa doble, pero Álvaro, pensar que con esa defensa la Real puede recortarle al Betis 7 puntos, aunque tenga que venir a Noeta, para mí es una utopía.
Es veremos a ver cómo va la semana. Gracias, Mauri.
Un abrazo.
El Atleti sigue a lo suyo, es decir, sin carburar. 3-2 en el Metropolitano, se puso por delante. En un ratito, a la salida del vestuario, le dio la vuelta el equipo del Cholo Simeone, hizo el tercero Sorloz y al final, sobre la bocina, acortó distancias Gorka Guruceta. Ernesto Valverde avisaba de que la temporada, ojo, no ha terminado.
El curso no ha terminado. El problema que podemos pensar es que ganamos el otro día un partido y que pensar que ya está... No. Tenemos gente, equipos por abajo que nos van apretando y tenemos que ganar un partido cuanto antes. Y luego, aparte, con esa intención también, si ganas puedes mirar a hacer otra cosa, pero lo primero es lo primero. Y esa sensación de que, bueno, hemos estado apretados hasta la semana pasada, ganamos un partido muy importante y hoy teníamos esa intención de darle continuidad y no hemos podido. Pero el curso, la temporada no ha terminado y no hay que darla por terminada porque aquí hay todavía muchísimo juego.
Vamos, el Chingurri no se fía ni de su sombra, así que ahora el objetivo lo tiene clarísimo.
Es un objetivo clarísimo, tenemos que ganar el domingo siguiente. El domingo que viene tenemos que ganar. Ese es nuestro objetivo inmediato. Nos hace falta para todo, para no mirar hacia abajo, para mirar hacia arriba, para cualquier cosa, porque ganar siempre es un bálsamo.
Reconoce Valverde que la frustración por la que está pasando el equipo duele.
Cuando pierdes, pues te frustras. Claro que duele, hay muchas maneras también, ¿no? Hay veces que ves que has cometido errores, otras veces dices es que no has dado el nivel, otras veces es que es de otra, por cualquier cosa, pero bueno, evidentemente ahora tal y como estamos, con lo que queda, lo que cuenta son los resultados, absolutamente.
Y el Eibar, hablamos en segunda división, empieza a soñar con ascender, porque le metió un 0-3 al Albacete de libro. Un hat-trick de Jon Bautista, que claro, 3 goles en su partido 150 con Mormero, ¿cómo no iba a estar contento?
Contento, ¿no? Por los 3. La verdad que han sido buenos goles. Contento por ello, pero sobre todo por la victoria que nos llevamos, que el equipo está intratable y a seguir con esta dinámica. Pues sí, un delantero se define por el gol y sí que es verdad que no he tenido esa suerte hasta ahora. Y bueno, acabar la temporada con estas sensaciones, pues un placer para mí y sobre todo para el equipo.
Bueno, pues es sexto y ahora ya en el siguiente fin de semana va a recibir a un rival directísimo como es el Málaga. El que se mete en problemas es el Sanse porque perdió en Zorrilla 1-0 y vuelve a ver cómo se acercan los puestos de descenso al baloncesto. Porque perdió Baskonia 92-95 y bastante ajustado, Robert, para cualquiera que solo viera el inicio de partido.
Sí, porque fue un 8-21 de entrada. Mira, se pensaba que iba a venir el Barça muy cansado, de hecho, pues jugaba el martes frente a Estrella Roja, jugaba el viernes menos de 36 horas frente a Mónaco, perdía su pase al playoff, efectivamente, y se esperaba un Baskonia descansado, ¿no? Fresco, pues no. Baskonia fuera, desnortado en el partido y anotando todo Barcelona. Hay que hacer esfuerzo para remontar, remonta, se pone a 4 puntos en el último cuarto por encima y luego de repente dejan de defender, se lo olvida, se pone 10 arriba el Barça, aún así tienen la opción de empatar, pero bueno, el final del partido es un horror en decisiones, en todo.
Bueno, el del tiro libre.
El tiro libre, quedan 10 segundos, lo digo rápidamente, tiene 2 tiros, vas 3 abajo, metes el primero, te pones 2. Y tiras el segundo a fallar, que es una cosa que no entiendo mucho. Sí, yo sé que quería hacerse un boneque, pero quería darle al borde del aro para que le volviera el balón y meter el punto y poder empatar el partido, porque quedan 10 segundos. Una decisión que tomó Cabarrot por él solo, lo dijo Albiati al final del partido. Lo peor de todo es perder, claro. Pero perder contra el Barcelona hace que tú estabas en cuarta posición y, por lo tanto, con el factor cancha, contra el quinto, que era el Barcelona, y ahora es justo al revés. El Barça es cuarto y tú eres quinto. Y si el playoff va así, pues te quedas sin un factor cancha. Y esto es un handicap importante. Galbiati.
Una pérdida importante porque hemos estado en una ocasión más grande de estar cerca de los dos equipos que están en la segunda posición. Y ahora necesitamos que tenemos seis partidos más, cuatro aquí y dos afuera. De dos afuera están contra Madrid y contra Valencia. Necesitamos que ganar partido lo mismo afuera y ganar aquí siempre.
Bueno, Bilbao Basket tiene que ganar, tiene que levantar 6 el próximo fin de semana, es decir, tiene que ganar por 7 el partido a las 8. Un ratito antes se lo vamos a contar en COPE más Bilbao. Habla Yaroski. ¿No habla Yaroski? Pues acabamos, ¿sí? No pasa nada, no. Pues acabamos, Robert, con la salvación de Araski. Vamos, sin extremis sobre la bocina y gracias en Liga Femenina.
74-77 ganaban Estepona a la última hora, tenía que ganar todo lo que quedaba para terminar, lo hizo, dependían de sí mismas, y después de 10 temporadas en Liga Endesa, en la primera división de baloncesto, podían ganar y salvadas a última hora. Esa sí que es una salvada importante, porque el descenso no sé lo que podría traer, pero ganaron. No sé si podemos escuchar a Madre Nurieta.
Un poquito la escuchemos.
Pues
¿sí?
Un poquito, venga, un poquito.
Una victoria que... Bueno, pues es que es una permanencia, es el final a una temporada muy dura, pero con un final feliz porque seguimos en Liga Femenina, que para nosotras era muy importante seguir dando a lograr esta liga. El equipo ha hecho un trabajazo bestial, creo que hemos estado concentradas en nuestras opciones, pero es que esto no es un trabajo de esta semana, esto es un trabajo de temporada. Hemos estado toda la temporada trabajando muy duro, es verdad que se nos han escapado varios partidos por la mínima y eso nos ha hecho llegar a este último partido jugándonoslo todo, pero creo que... Estoy muy orgullosa del equipo, he disfrutado cada día, se lo dije ayer en el último entrenamiento. Les he agradecido el día a día, que me lo han puesto muy fácil, me han hecho ser mejor entrenadora porque me han exigido y ojalá ellas se lleven un grandísimo recuerdo de lo que ha sido este año.
De momento se llevan una salvación.
Sí.
Gracias, Robert.
Adiós.
Todo tuyo, Susana.
Pues ala,
a ver si vas a animar.
Me
a
lo quedo.
Que ayer te echamos de menos. Joder.
Que sí, ya voy a ir allí a cantar.
Venga.
Hasta mañana.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
Sí, sí. ¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Vamos a mirar al cielo con muchísima atención. Mañana es festivo en Álava, esta noche hay previos, hay retreta, hay tamborrada, así que nos vamos hasta Euskalmet. Nayara Barredo, Guardión.
Hola, Guardión.
Pues qué decimos a los alaveses, a los vitorianos en primer lugar, que vayan a la retreta y a la tamborrada con paraguas y chubasquero.
Bueno, la verdad es que la mayor probabilidad de precipitación hoy la tendremos por la tarde, desde primeras horas de la tarde, que precisamente se ha activado para Álava el aviso amarillo por precipitaciones intensas a partir de las 3 de la tarde. Bueno, pues a lo largo de la tarde, desde el sur, pueden entrar algunos chubascos de carácter tormentoso, ¿eh? Así que no descartamos que en Vitoria también se pueda producir alguno de estos chubascos. Incluso en algunos puntos de Álava, pues esos chubascos pueden ser localmente intensos. Eso sí, de cara a la noche de hoy ya, la situación se tranquilizará un poco. Temperaturas, eso sí, que van a ser agradables, en torno a los 20, 22 grados, valores bastante suaves en la jornada de hoy. De cara a mañana seguimos con cierta inestabilidad todavía, pero bueno, podemos decir que mañana durante buena parte de la jornada el ambiente será tranquilo. En algunos momentos veremos el cielo algo más tapado, con nubes medias y altas. En otros momentos estará un poco más rota esa nubosidad y las temperaturas mañana podrían subir un par de grados, ¿eh? Podremos rondar los 22 o 23 grados en muchos puntos. Pero debido a esa inestabilidad, bueno, pues en algún momento del día parece que sobre todo de madrugada y después a partir de la tarde o noche sí que podríamos tener, ¿eh? Se podrían producir algunos chubascos incluso de carácter tormentoso. Así que, bueno, pues habrá ocasión de aprovechar buena parte de la jornada, pero bueno, de vez en cuando tendremos que mirar el cielo porque seguiremos con esa posibilidad de chubascos.
Gracias, hasta mañana, agur.
Hasta mañana, agur.
Y en las carreteras, precaución en un único punto. Ahora mismo es la B30 en Erandio, sentido Baracaldo. Hay un carril cortado por la avería de un vehículo. En el resto de carreteras se circula ahora mismo con fluidez.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 y hoy tenemos un honor importante, fíjate, porque vamos a recibir a dos de los 30 artistas de la Asociación Gaude de Leioa que estos días exponen sus obras en el Centro Comercial Artea. Hasta el próximo 30 de mayo, la exposición va a reunir el trabajo desarrollado en el taller de expresión plástica de esta entidad, dirigido por la artista y educadora Ana Armentia. Gaude, que cuenta con 45 años de trayectoria, es una asociación sin ánimo de lucro, especializada en la prestación de apoyo tanto a personas con discapacidad intelectual del territorio histórico de Vizcaya como a sus familias. Está integrada por personas, familiares, socios y socias, profesionales, voluntarios y amigos de la entidad, todo un referente en Vizcaya y en la Mancomunidad de Uribe Costa, así como en la margen derecha. Estamos esperando que los artistas se instalen, están aquí llegando hasta nuestro estudio, pero mientras tanto vamos a ver si podemos charlar un momentito con Ana Armentia. Ella es la artista y educadora que dirige el taller El Arte, que es quien está acompañando a estos artistas en ciernes. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Hola Ana, buenos días.
Buenos días, os oigo, ¿eh? ¿Me oís vosotros a mí?
Antes no te escuchábamos, ahora sí. Estábamos pensando que se habían confabulado las musas en contra nuestra, pero no parece que sea así.
Bueno, hablamos... Yo os oigo perfectamente, ¿eh?
Perfecto. Hablamos de arte, Ana, y...
Muy bien.
Y de arte, pero como motor de empoderamiento, como herramienta de comunicación en este caso, ¿no?
Pues sí, es una forma de integrar a los alumnos, en este caso, en las disciplinas artísticas. Y bueno, pues que estén ahí ellos trabajando y contentos. Uh-huh. El fin es que estén felices.
El objetivo principal de este taller es la felicidad de los alumnos. Qué bonito, ¿no?
Para mí, desde luego, es lo primero. Primero, que ellos estén a gusto y que cada uno, según su capacidad y según su carácter, pues sí, desarrolle pues lo que tiene dentro, el talento o la creatividad, o simplemente pues la puesta en común con otras personas que están en el mismo momento que ellos, en un, ajá, momento creativo, pero ya tengo cada uno en su nivel. O sea, yo me adapto a cada uno en específico.
¿Llegan hasta ti sabiendo ya, conociendo técnicas, habiendo pintado con anterioridad, o llegan hasta ti, o hay de todo en este...?
He tenido de todo. Llevo con ellos, en general, con la asociación, creo que 32 años o 33, ya no me acuerdo muy bien, bueno, si son 32 entonces... o 33, y entonces he tenido de todo. Tengo desde gente que no había hecho nunca nada, gente que tiene dificultades a la hora de escribir y entonces pues tienes una complejidad mayor. Sí. Uh-huh. Y luego tengo algunos que han hecho muchas cosas ellos primero y que bueno, pues luego pues han querido desarrollar un poquito más la faceta artística, vamos a decir, que tienen. Y hay mucha variedad, es que tengo de todo, desde algunos que llevan conmigo pues los 32, 33 años que llevo, algunos están conmigo,
¿sí?,
desde el inicio.
¿Desde el principio?
Tengo tres todavía desde la primera clase que les di. Y luego el resto, claro, se han ido incorporando poco a poco y hay algunos, pues eso, que son los más recientes, pues que igual llevan conmigo 2-3 años.
Uh-huh. Claro, yo me imagino que además ver una obra colgada, verla en una pared delante del público, eso les tiene que entusiasmar, ¿no?
Es un aliciente enorme el ver que sus trabajos, no solamente ellos son capaces de hacerlos, sino que son capaces de hacer cosas que son bonitas, que son estéticas, que ellos están completamente satisfechos del resultado y encima tener una proyección como que Artea nos haya dejado ese espacio para exponerlo, sí, sí, pues es... Este por mucho mayor.
Claro, es que verlo en Artea me imagino que tiene que ser una auténtica gozada. Ya lo decíamos, para todos los miembros de Gaude, que no son socios, no son solo las personas con discapacidad intelectual, son también sus familias, sus amigos, los voluntarios, los profesionales que trabajan.
Es una ventana enorme, una ventana gigantesca de exposición de trabajos, porque ellos están todos los años trabajando, todos los años hacemos una exposición. Claro. Y cada año pues hemos expuesto en sitios distintos. Empezamos exponiendo siempre cuando empezamos en el Aula de Cultura de Romo, que después desapareció. Después, cuando empezaron con las obras, nos fuimos a Berango. Después hemos estado en Algorta. Hemos terminado pues, las últimas veces en el Mass Center de Baracaldo. Otras veces hemos hecho en Bilbao.
Itinerantes.
Y sí, todos los años una exposición por lo menos. El año pasado hubo dos y el anterior también dos, pero ha sido excepcional. Generalmente hacemos un anual, porque ya la producción de dibujos nos cuesta mucho.
Fíjate, Ana, que ya tengo aquí conmigo a los artistas. Estoy encantada de tener tanto arte en este estudio. Están Aranzazu Alday, Igor Porset. Hola, bienvenidos.
Hola.
Vosotros sois pintores que exponéis estos días en Artea. ¿Cómo os sentís? Aranzazu, cuéntame. ¿Tú llevas mucho tiempo pintando?
Unos cuantos años ya.
Ah, unos cuantos años. Sí. O sea, que tú eres pintora ya de trayectoria.
Sí.
¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Qué pintas?
Pues cuadros.
¿Pero cuadros, acuarelas, por ejemplo?
No, no. Pinto primero calcamos.
¿El dibujo?
Sí.
Sí.
Y luego lo pintamos con pincel.
Con pincel.
Sí. Uh-huh.
Sí, le suelo buscar motivos que suelen ser fáciles para que trabajen ellos, pues que suelen tener pues los colores un poquito planos, porque ya el tema difuminado y tal a veces nos escapa un poquito. Y en función de la dificultad, pues yo les busco a cada uno lo que creo que pueden hacer bien y que les puede gustar. Y luego pues variamos las técnicas. En general sí que trabajan con acuarela casi todos. Pero claro, como tengo muchas diferencias, pues algunos me espanzurran los pinceles más de la cuenta y entonces pues hacemos técnica mixta.
Ajá.
Hacemos igual, empezamos a calcar igual un dibujo con el lapicero y luego pues en función de cada uno, pues uno hace con el rotulador, otro hace con pinturas de palo, otros hacen con carboncillo, alguna cosa. Hacemos un poco variado. En general, al final los resultados, la mayoría son acuarelas.
Espera un momentito, Ana, que vamos a ver qué nos cuenta también Igor, que me está mirando, como yo también quiero hablar. Hombre, ¿a qué he venido?
Hola.
¿A que sí? Igor, gracias por estar aquí. Cuéntame, ¿tú qué es lo que estás pintando? ¿Tú qué utilizas? ¿Qué dibujas?
Yo, pues calco y luego pues acuarelas también.
Acuarelas también. ¿Y tú cuánto tiempo llevas?
Llevo muchos años ya.
¿También?
No sé cuántos años, pero demasiados.
Hombre, ¿demasiados nunca es demasiado? ¿O qué?
Bueno.
¿Y a ti qué te gusta pintar? ¿Qué paisajes? ¿Qué dibujas?
Me gusta mucho el anime.
¿Ah, sí?
Me gusta mucho.
El anime. El anime japonés, claro.
Sí.
¿Tú eres fan?
Yo soy fan del anime.
Claro, se me ha olvidado preguntarle a Aranzazu. ¿A ti qué motivos, qué dibujos, qué te gusta?
A mí me gusta mucho Voltero y así.
Perdóname que no te he entendido bien, Aranzazu.
Que me gusta mucho Voltero. Porque,
Botero, sí.
Sí, porque yo hace años con la escuela vi una exposición en el Anuntar Pupi de Botero y me gustó.
¿Y te gustó? Y dijiste, esto voy a hacer yo también. ¿Cuántos cuadros tienes en la exposición?
Dos.
¿Tú cada, y
dos?
¿Cada uno tenéis dos?
Sí.
Oye,
sí.
¿Y no habéis venido solos? Que os ha acompañado Yune, que también la tenemos aquí, también la queremos escuchar. Hola, Yune.
Hola, buenos días.
¿Cuál
gracias.
Es tu papel? ¿Tú pintas también ya de paso puestos?
Más quisiera, pero no es uno de mis talentos.
¿No como ellos?
No como ellos, solo hay que ver sus cuadros, la verdad.
Oye, ¿y esos cuadros que exponéis están también a la venta? Se me ha acabado de ocurrir.
Sí, porque...
Ah, que se pueden comprar también,
sí.
Claro.
Sí, algunos se compran y otros se venden.
Hoy justo claro. A mí me han dicho que uno mío ya han comprado una persona.
Igual te da pena, ¿o no?
No, me alegra.
Pues haces otro.
Me alegra.
Te alegras. ¿En casa, en vuestra casa lo tendréis todo lleno de cuadros o qué?
El bueno. Mío sí.
¿Vais regalando por ahí también?
El mío sí, porque lo compra mi ama.
Ah.
Todo.
Bueno, pues esta vez igual lo compra pues visitantes de Artea.
No, ya lo ha comprado mi ama.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, o sea que llegamos a la producción. ¿Cuántos cuadros, June, están expuestos?
Están expuestos,
se van a exponer?
45 cuadros de estilo figurativo. Uh-huh. Sí, están expuestos en el Centro Comercial Artea, que nos ha brindado un espacio para poder hacer esta exposición que hacemos desde el taller de exposición plástica de Gaude, ¿verdad? Que ya lleváis 30 años, ¿no?
Pues,
un
montón.
Yo creo que lo que tenemos que hacer es invitar a la audiencia que vayan todos antes del 30 de mayo, ¿no?
Sí, que vayan.
Y daros las gracias por haberos venido hasta aquí. Yune, gracias por acompañar a Aranzazu Alday, a Igor Porset y a Ana Armentia, que la tenemos al otro lado del teléfono dando sus clases de pintura.
Eso
gracias
es.
A todos.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros.